Abrimos la tertulia, hoy miércoles 10 de noviembre con Adolfo Garcés. Buen día.
Buen día, sin decir.
¿Por qué?
Bueno, me encanta la mañana de miércoles.
Ah, a mí me encanta el día de hoy.
Eso es solo para Rosario.
Antonio Mercader, ¿qué tal?
Mañana de miércoles. Buen día, ¿qué tal?
Alejandro Ferreiro.
Feliz por el día.
Y Juan Miguel Petit.
Buen día puede ser cualquiera.
Después el optimista soy yo, ¿no?
Es un tema de actitud.
Hay que buscarlo, hay que buscarlo un poquito.
A propósito de las elecciones del pasado 31 de octubre, se ha hablado mucho del voto Bukens, ¿verdad? Así se definió a la incidencia de los votantes que vinieron del exterior, no solo de la República Argentina. Lo de Bukens es una simplificación, atendiendo a que, bueno, desde allí vino el grueso de ese contingente de uruguayos exiliados. Pero a partir de esos análisis se ha revivado más que nunca el debate sobre el voto consular, que el Frente Amplio ha impulsado en más de una ocasión, en especial en este periodo de gobierno que está terminando, que no prosperó y que ahora podría, sí, volverse realidad en el próximo periodo. ¿Cómo ven ustedes esa posibilidad?
Bueno, yo personalmente no tenía una posición tomada sobre el voto consular, digo, porque tiene argumentos para un lado y para el otro. Yo, la verdad que hasta esta elección no las tenía, ahora las tengo y es en contra. Y decir por qué la tengo en contra.
Recordemos que le llamamos voto consular para simplificar a la posibilidad de que el uruguayo residente fuera del país sufrague sin tener que venir, o sea, pudiendo hacerlo por correo, en el consulado, así.
A mí la verdad que me dio vergüenza lo que pasó en esta elección. Primero esa presencia de López Mena y Buquebus y todo ese show armado para la Avenida Decente de Buenos Aires, que me parecía muy bien, pero no veo por qué allí todo ese empresario de por medio, en fin, no me gustó esa presencia. Menos me gustó todavía la actuación del gobierno argentino, el presidente Kirchner y su entorno. Cuando uno lee el diario Clarín la semana pasada y se encuentra con que el director de prensa del presidente argentino y algunas figuras de su entorno no solo se expresaron a favor del Frente Amplio, sino que además, según dice Clarín, salieron fondos del director de prensa de Casa Rosada para financiar actos, para financiar volantes, para colaborar en la traída a Uruguay de votantes para la izquierda. Uno se da cuenta que por esa vía Argentina está interfiriendo como nunca lo hizo en las cuestiones internas de Uruguay. Me parece que este es un asunto de extrema gravedad. Basta repasar la prensa argentina de la semana pasada, página 12 de La Nación, Clarín, y ver cómo tranquilamente los funcionarios argentinos cercanos a Kirchner, el propio Kirchner, su canciller, su ministro del Interior, su jefe de gabinete, pero ya digo, estos funcionarios subalternos, festejaron el triunfo del Frente y además pidieron y dijeron, dejaron constancia de su participación y su gravitación en el acto electoral uruguayo. Esto me parece de una gravedad enorme.
Bueno, ocurrió sin que existiera el voto consular.
Bueno, imaginemos lo que sería si existiera el voto consular, ¿no? Digo, porque si estamos haciendo una redada en toda la Argentina, financiada, auspiciada, apoyada desde la propia Casa Rosada, imaginemos lo que sería si desde la propia Argentina los uruguayos pudieran votar. Yo realmente este tipo de injerencias no me convence, y el argumento de que otros países lo tienen, el decir, bueno, España lo tiene, Italia lo tiene, sí, pero votan 30 millones de personas. Y no se da este tipo de resultado donde 20.000 votos en una elección donde el país se divide en 1 millón contra 1 millón, 10.000 votos, 15.000 votos pueden ser decisivos. Tenemos la situación López Mena, a la Casa Rosada, al presidente de Argentina, a su entorno, interviniendo directamente, inmiscuyéndose en los asuntos internos de Uruguay. Bueno, por eso repito, hasta aquí yo no tenía posición, pero después de lo que vi el otro día, y un último episodio que no sé si lo vieron, vi por televisión también la llegada, el canal argentino vio la llegada de los uruguayos que habían ido a votar. Digo, iban con banderas uruguayas, con banderas del Frente, podía ser una cosa linda. Me impresionaron las entrevistas, ¿no? ¿Y a dónde fuiste a votar? ¿Y qué votaste? No, yo voté a la izquierda. ¿Pero a quién votaste? No sé. Digo, y el tipo revoleaba una bandera de Boca y comía mantecol tranquilamente y vamos arriba, y era un porteño que iba a vivir allá. Sí, votaste, pero hiciste el agua, sí, lo voté. Le digo, bueno, dejó sin agua, creó el tema del agua, pero ¿qué le importa? Si se va a vivir tranquilamente a la Chacarita.
Bueno,
eso me pareció también bastante molesto.
El puntapié inicial fue de Mercader y fue fuerte.
Voto por el no.
¿Qué dicen los demás?
No, yo en realidad, salvo en la parte de lo que tú decías de la intervención argentina, que me parece que sí, que es un hecho muy grave, muy malo, y creo que eventualmente los propios que recibieron ese apoyo deberían haberlo retrasado. Apoyo del gobierno. Lo de López Mena me parece que en definitiva los empresarios, todos los partidos se curan los empresarios que pueden. Hay empresarios que a veces van y vienen, como el Buquebus, que va y viene de una puerta a otro. Pero salvo eso, nomás estoy en la otra posición. Yo creo que hay que pensarlo desde el punto de vista de, por un lado, de lo que es la posición y la relación de Uruguay con los compatriotas que se van. Yo creo que se van, pero mantienen vínculos. Hay vínculos culturales, envían dinero, envían contacto, en algunos casos envían hasta comida. Hay una vinculación muy intensa que a veces se puede romper. Entonces el tema es ¿eso es un capital a cuidar o es un capital a despedir y darlo como perdido? Entonces yo creo que el voto consular es una manera que además obligaría, en todo caso, es como la legalización de las drogas. O sea, hay mucha droga, no la legalicemos. Bueno, pero si la legalicemos, capaz que justamente hay mecanismos de control. Este tipo de abusos que tú decís, de pronto, justamente, si hay que las embajadas, en vez de estar viendo las elecciones por televisión, tienen que tener actitud activa, y los partidos todos tienen que tener actitud activa en los países, inclusive hasta los candidatos, como vemos con las elecciones españolas, que los candidatos acá han llegado, candidatos a hablar con las, a hacer actos con las colectividades, hay sedes partidarias en la calle Soriana, en la linda sede del Partido Socialista Obrero Español, que es la única coincidencia que tienen los partidos de Uruguay, que están en la misma calle, pero...
¿Pero España?
No, está en Soriana. Perdón, la dije de
Soriana. ¿Pero España está aquí?
El PP.
El de España también tiene una sede.
Perdón la dirección, pero en definitiva me parece que eso obligaría a los partidos a también tener una estrategia ordenada a todos y pensada para el exterior. Y creo que nos ubicaría en, bueno, ¿qué queremos hacer con Uruguay que está afuera? Y asumir, como dice en la página, una página de un grupo uruguayo, que somos un país archipiélago, que somos una isla con una isla más grande, porque hay otras islas que están por ahí, y bueno, eso implica todo un cambio de mirada.
En definitiva, tú en principio estás a favor del voto consular.
Sí, estoy a favor.
¿Qué dicen?
Fito. Sí. Yo también estoy a favor. Confieso que también, seguramente impactado por el famoso voto buquebus, como le llamaba una gente, por la participación que para mí fue decisiva, de la gente que vino de afuera,
sí,
en el resultado de la elección de octubre. Para mí fue decisiva. Impactado por ese hecho, diría, el voto de los uruguayos que viven en el exterior, a mí me parece que es un buen instrumento, que es probablemente el instrumento más importante para conectar a Uruguay con, bueno, el 10% de sus hijos que andan por ahí. Estamos hablando de una proporción importante. Y estamos hablando de vincularlos probablemente en lo más importante. Porque no hay tantas cosas tan decisivas en la identidad de un uruguayo como la vocación por participar en la política. Como la politización, ¿no? Como la tradición de las elecciones, la participación electoral. Entonces, vincular a los uruguayos que están afuera, que son muchos, me parece que es muy importante. Vincularlos a través del voto, bueno, es vincularlos a través de lo más importante.
Pero, ¿y ese argumento en contra que se maneja con tanta insistencia, tiene sentido que alguien que no participa,
bueno, pero
de la vida cotidiana de un país, sin embargo, incida en la elección de sus autoridades?
Bueno, ese es un argumento muy importante, pero yo diría, en todo caso deberíamos ser coherentes. Si obligamos a los uruguayos que no tienen ganas de ir a votar, los que viven acá en Uruguay, y que si las elecciones no fueran obligatorias se quedarían en la casa tomando mate tranquilamente. Es una opción súper válida, por supuesto, ¿no? Si obligamos a los que están adentro, que de repente están absolutamente desinteresados de la política, absolutamente desinformados de lo que está pasando en el país, si los obligamos a ellos, ¿por qué no permitirles a los que sí tienen interés que viven afuera? Me parece que tendríamos que ser coherentes. De repente capaz que hay que rediscutir todo. Entonces decimos, bueno, ¿el voto vale la pena que el voto sea obligatorio? ¿Es conveniente para la calidad de la política democrática, para la construcción de ciudadanía, que el voto sea obligatorio? ¿Nos lleva por el buen camino o nos conduce por un despeñadero?
Bueno,
es un canal más de palabras, una cosita. Sin duda. Pero en todo caso, yo digo, hay que reconocer que es más coherente que si el voto es obligatorio, por lo menos habría que facilitarle a la gente de afuera que pueda votar.
Ferreiro aún no dijo nada, pero Juan Miguel tiene algo para agregar.
Sobre eso, creo que es una forma más de participación, que de hecho participa. Por ejemplo, cuando leemos los mensajes de internet por la radio, también están influyendo en la formación de esa sopa de la opinión pública.
Sí, es un tema, para mí era un tema polémico, pero que en los últimos días se ha ido como en mi cabeza acomodando, ¿no? Mi posición es a favor del voto consular epistolar, y es el resultado de unos cuantos puntos que no voy a extender, solo los voy a mencionar. Primero eso, que la gente que está en el exterior, mucha, está muy consustanciada con nuestra realidad, lo vemos todos los días cuando hacemos radio. También sabemos que hay gente que compra comida, no desde allá para mandar, sino que compra en supermercados de acá por internet, da plata. Hay estudiantes que se fueron a hacer una pasantía, 3 meses, 1 año, jugadores de fútbol, deportistas que van a volver, que sus contratos se siguen negociando en el Uruguay. Hay exiliados económicos en la cantidad. Cuando Valle inició el gobierno, recuerdo haberme reunido, yo trabajaba para otro medio, reunido con Costa.
Leonardo
Costa.
No, secretario de la
secretario. Y tenía una idea muy buena, que la empezaron a llevar adelante, no sé en qué concluyó. La idea era hacer una base de datos con todos los uruguayos que estaban en el exterior, base de datos que no existe, con la intención de, bueno, de establecer contactos, utilizar esa capacidad creativa de conocimientos de los uruguayos.
Existe ese programa,
Bueno, justamente, si ese programa existe, y si le iría a llegar a todos los uruguayos que nos puedan ayudar del exterior, ¿cómo a estos nuevos uruguayos que salimos a buscarlos para que nos ayuden y para tenerlos interconectados, cuando llega el día de las elecciones le vamos a decir, no, todo bien, dame tu información, colabora, si algún día venís, votás, si no, no. O sea, si uno empieza a analizar todos esos elementos, y además tomamos conciencia de que el Uruguay tiene, afuera del país, un 10% que puede ser 450.000, sin contar a los hijos de esos, también sobrevuela otro dato que para mí es importante. ¿Cómo puede ser que un país como nosotros, tan chiquito, no sepa cuánta gente se fue? ¿Cómo puede ser que no sepamos, que no haya una intención de tener un control estadístico de si esto es una empresa que está muy desorganizada? No sabemos cuántas mujeres van a parir en noviembre. Bueno. Antonio, no sabemos cuántas mujeres van a parir en noviembre, pero sabemos cuántas vacas están preñadas.
Es otro tema.
Es un dato importantísimo, no es otro tema. También es otro tema el de López Mena y el de Kirchner, porque...
¿Cómo no? ¿Cómo otro tema?
Es otro tema también, porque Valle también se la jugó por Menem. Valle se la jugó.
Pero no acarreó gente de Montevideo a Buenos Aires, ¿no?
No, pero digamos, todo ese tema de la carrera o no acarrear, en este caso concreto parecería que favoreció al Frente Amplio. Puede ser, pero digo, siempre se acarrearon votos. Incluso desde el interior hasta el puesto de votación. Es política.
Alejandro,
el Frente Amplio trabajó muy bien.
Alejandro, es muy linda, es interesante, muy agradable la literatura de los uruguayos en el exterior y las elecciones. Todo muy lindo en teoría del uruguayo que vive en Australia, el que vive en Estados Unidos. Acá el que pesa en las elecciones es el uruguayo que vive en la Argentina. Porque los que vienen de más lejos son muy pocos.
En estas pesan.
Estos no pesan. No, pero uruguayos vienen de Australia a votar, o de Estados Unidos, o de España, son los que menos. Acá el problema es
que la gran legión
que viene a votar son los que vienen de
Australia. Pero por eso tirarle voto consular a los que están en Australia.
Pero en Argentina hay de todo. Lo que pasa es que en otras elecciones yo me acuerdo de ver los barcos que llegaban, y que llegaban con banderas de todos los partidos. En este caso hubo también lo que pasó a nivel de todo el país. Vinieron con...
Y habrán venido sin banderas a votar otros partidos.
Hay un concepto además que creo que nos está tomando en cuenta. Nuestra propia legislación y la propia Constitución de la República prevén que los no ciudadanos, es decir, los que no son ciudadanos uruguayos, pero por el solo hecho de ser residentes, puedan votar. Es decir, ¿qué quiere decir eso? ¿Por qué está esa norma en nuestra legislación? ¿Por qué está en nuestro derecho la norma de que un extranjero, alguien que no es uruguayo, por el solo hecho de estar afincado acá puede votar? ¿Cuál es el concepto que está atrás? Vota porque paga los impuestos, vota porque vive, sufre, padece, disfruta de una realidad.
Está bien.
Digo, bueno. Y bueno,
pero no está fácil para ellos. Yo conozco gente que tiene 20 años en el país y no ha podido votar por más que ha querido.
No, pero hay una figura, bueno, no sé cómo funciona el corte electoral.
Digo, bueno,
hay
una figura también,
que prevé el residente no ciudadano que vota. Y vota porque sufre las consecuencias de su voto. Es muy lindo votar y decir, bueno, que hagan una reforma tributaria o que se queden sin agua en tal lado. ¿Qué te importa? Que voten.
Está bien, y es polémico. Y cualquier decisión que se tome es absoluta y deja por fuera a un montón de gente e incluso a otras con injusticias. Pero hay que tomar una decisión que va a dejar por fuera a un grupo o al otro. A mí me parece que a la hora de inclinar, yo me siento inclinado a pensar que estaría bueno que todos votaran. Incluso para que no pase esto, de que los que están cerca puedan venir y puedan hoy ayudar a la izquierda y mañana ayudar a otros, y los que están lejos no puedan hacerlo, que a lo mejor tienen también todo el derecho del mundo para...
Hay otra idea, ¿no? Yo quiero decir, antes que sea tarde, que yo concuerdo que con lo que dijo Antonio y con lo que dijo Juan Miguel, que en realidad la intervención del gobierno argentino ha sido desafortunada.
Para estudiar, creo que va a tener graves consecuencias.
Yo creo que está mal.
Creo que el gobierno electo tiene que tomar medidas y tomar distancia, ¿no?
Creo que está mal.
Esto de que los funcionarios argentinos salgan a decir ganamos la elección en Uruguay, me parece muy jorobado, ¿no?
Ah, quería dejar constancia de que en ese punto tienen razón los que protestan.
Pero no hace la
segundo, más o menos, yo creo que está bien, que hay que tener en cuenta elementos de realismo político. Ahora, la discusión antes quedaba en el terreno de las realidades políticas, en el terreno del realismo político. Me gustaría hablar primero en el plano del ideal, en el plano de los, no sé, en el plano de la teoría, antes de llevarla al...
Casi está limitado porque es fuente informante del Economist y sale la BBC de Londres. Digo, yo estoy muy impresionado con un compañero de tertulia de tan alto nivel.
La verdad es que, en serio, habría que hablar primero en el plano de teoría y después en el plano de las realidades concretas. En el plano de teoría yo creo que son mucho más los argumentos a favor del voto de los residentes afuera que los argumentos en contra. Y uno de los que creo que también hay que agregar a la lista es que yo no creo que dispongan de menos información acerca de cómo es el país y acerca de qué es lo mejor para el país los que viven afuera que los que viven adentro. Yo creo que la gente que vive afuera del país tiene, de repente, hasta un mejor punto de vista, un mejor mirador para entender lo bueno y lo malo del país.
Es que la realidad tecnológica, además, los ha acercado.
Pero el argumento es que no padecen, en todo caso, los errores o los beneficios de las medidas que toma el gobierno que eligen a la distancia, ¿no?
Pero tienen a sus familiares que sí las van a padecer.
Mira, a propósito de esto, llama un oyente por 90-20-810 y dice, yo tengo familia en Galicia y ellos siempre se enojan con los españoles que votan acá porque gracias a ellos sigue ganando Fraga. Y una cosa que siempre me dicen es que los que deberían votar son los que pagan los impuestos. Referido esto a Galicia, ¿no?
También es verdad que en el imaginario yo creo que existe una idea de que la mayoría de los uruguayos que quieran volver, puedan volver. Y el hecho de que exista la posibilidad de que estén integrados a procesos tan importantes como es el de decidir las autoridades, también ayuda, es un lazo para pensar en que podríamos de última volver a ser de alguna manera un país de inmigrantes con los nuestros mismos que se han ido, no tratar de favorecer eso.
Lo último de lo que viene de la audiencia, agrego por hoy, una pregunta a propósito de si es compatible el voto consular con la obligatoriedad del voto. ¿Cómo se hace?
Sí, porque ¿cómo?
Para mí sería bueno que no fuera obligatorio.
¿Dónde está la coerción? Digo, si se hace obligatorio, no, pero ¿cómo se hace para que el Estado uruguayo en un país en el extranjero obligue a...
Y que no sabe, el Estado uruguayo no sabe quién está en el
exterior. No importa,
además,
no creo que...
por eso. Además, para mí no tendría que ser obligatorio.
Capaz que es un disparate jurídico, ¿no? Pero ¿por qué? Obviamente la obligatoriedad tiene que ser para los que residen en Uruguay. Para los que residen afuera, perfectamente podría decir la posibilidad de votar en el exterior mediante una carta o mediante su concurrencia al consulado.
O quitar la obligatoriedad de todos los lados.
Y más mensajes, uno más para el final. Guillermo dice, los uruguayos de afuera tienen derecho a mandar remesas, pero no tienen derecho a votar. Eso es increíble. Y si el tema es el que se va. Wilson se fue, pero influyó en la opinión pública de acá, ¿o no?
Sí, yo creo que justamente, creo que a veces los que se van tanto, y a veces los que están tampoco están tanto, porque están, pero trabajan en empresas internacionales o viajan mucho, o sea, para llevar la posición a un extremo, yo creo que había que llevar, por ejemplo, a no recibir mensajes del exterior o a los que trabajan en empresas internacionales o organismos internacionales, muchos uruguayos trabajan en organismos internacionales y que tienen...
Y digamos que Wilson no votaba, ¿no? Durante su largo exilio.
No votaba nadie, ¿no?
Porque no había voto, porque no había, además.
No, eso está claro, pero apunta el oyente a lo que se puede terminar viendo, incidir, incluso estando afuera.
También es verdad, porque unos años atrás no teníamos este grado de comunicación, lo de la computadora, que nos escriban desde Galicia, desde...
Sí.
O sea, eso, la tecnología ha modificado también el contexto en el que estamos discutiendo esas cosas.
Además, es un debate que vale la pena, ¿eh? Es una discusión muy rica, muy jugosa. La vamos a dejar por acá hoy, pero nada más que con puntos sustantivos, y vamos a poner además a disposición de ustedes todos los mensajes que han llegado por correo electrónico, todos ellos con aportes que también son para leer y para pensar.
En perspectiva.
Desde 1985.
Bueno, muchos mensajes, ¿eh? Voy a dar cuenta de uno, que mandaba Virginia de la Blanqueada, que decía, ¿qué pasa con el uruguayo que ha sido expulsado contra su voluntad y quiere incidir a su criterio para poder volver? ¿Por qué no tendría derecho a votar? Ha venido más de un mensaje con esta posición, pero ¿por qué lo leo? Porque Virginia después nos manda otro mensaje por el 1711-0810 preguntando si esa duda de ella, o si se planteó, llegó a destino. Era interesante. Les pido, por favor, que acusen recibo, por lo menos, el teléfono sale muy caro, dice Virginia. A Virginia y a otros oyentes les aclaro lo que hemos aclarado tantas veces. Nosotros le prestamos atención a los mensajes que entran, pero les aseguro que, por suerte, son una enorme cantidad. Así que no hay manera de dar cuenta de todos. Con ese riesgo, nos interesa que participen, pero no podemos asegurar que vamos a leernos o a mencionarlos todos.
Pero a nosotros nos llegan, a nosotros nos mandan.
Además nos interesa. La producción nos lo da hasta tardecito.